Quinceavo encuentro de nuevos musulmanes. Ser ciudadano o ciudadana musulmán en Europa. Yiria, del 23 al 25 de septiembre de 2022. Musulmanes Radio estaba allí.
Salam alaikum wa rahmatullah. Antes de empezar, inshallah, vamos a empezar con la recitación de unas aleyas, desde las cuales me gustaría que, inshallah, todos y todas pudiéramos reflexionar. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. He escogido estas aleyas para iniciar este bonito encuentro, que agradezco enormemente a mis hermanas y a mis hermanos por darme la oportunidad de estar aquí. Porque en muchas ocasiones acudimos a los encuentros, a las conferencias y a las charlas con la intención de aprender de aquel ponente o aquella ponente, pero no os imagináis todo lo que nosotros desde aquí aprendemos de vosotros, sobre todo en estos encuentros donde llegamos a convivir, a levantarnos juntos, a acostarnos juntos, a compartir algo tan íntimo como es la comida y nuestro día a día. Y todo, subhanallah, lo que transmitís y lo que nos enseñáis es algo que nos ayuda muchísimo a poder aprender muchas cosas que en muchas ocasiones se nos escapan. Fabarakallahu fikum por vuestra confianza y por la oportunidad de enseñarnos tanto. Estas aleyas, subhanallah, son las aleyas que deberíamos de tener todos en cuenta. Deberíamos de tener presentes en nuestro día a día. debemos de tener presente Subhanallah en nuestra relación con todo musulmán, sea del país que sea. Porque esta ley ya nos habla y nos dice Allah Subhanahu wa Ta'ala mediante ella, inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Hemos escuchado ya Allah, alguien que nos ha llamado a la fe. Y si hay algo que nos une a todos y a todas, es que todos hemos aceptado y hemos escuchado y hemos seguido esa llamada que nos lleva a la fe en Allah Subhanahu wa Ta'ala. El Islam es eso. No es ser árabe, ni ser catalán, ni ser europeo, ni ser americano. Es ser aquella persona que ha escuchado el nida', la llamada de Allah Subhanahu wa Ta'ala. La llamada que nos incita a creer en Él. La llamada que nos incita a seguir los pasos de nuestro querido y estimado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y solamente esta razón es suficiente para querernos, respetarnos y apoyarnos y ser una umma unida, aquella umma que dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Y realmente uniros por aquel lazo que os une a Allah subhanahu wa ta'ala y no os separéis. Porque nos informa también en el Corán el Karim, nos informa Allah subhanahu wa ta'ala mediante el Corán el Karim que llegarán tiempos y estamos en esos tiempos en los que vamos a vivir la división, en los que van a ser tiempos en los que importe más todo lo que vemos de forma exterior, en los que importe más un Islam, subhanallah, donde clasifiquemos a las personas por vestimentas, por el idioma que hablen, por el país en el que hayan nacido, por la cultura que sigan, y no por esta fe tan fuerte que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán. Esta fe con la que ha venido Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y Allah la ha definido como rahmatan lil alamin, una fe que viene como misericordia para la humanidad. Y la palabra al alamin, si supiéramos las veces que ha sido mencionada en el Corán, ni más ni menos que más de 60 veces. Y la clave y el i'jaz, la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, por la cual esta potente e importante palabra ha sido mencionada tantas veces en el Corán el Karim, es por la importancia que tiene. Y es un mensaje subliminal de Allah subhanahu wa ta'ala mediante el cual nos dice: yo no veo vuestros rostros. Y esto es un hadith sahih de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Yo no miraré vuestros rostros, ni tampoco el idioma que habláis, ni tampoco la vestimenta que lleváis, ni los padres de donde venís, ni vuestro nesl. Tampoco miraré vuestra belleza exterior, sino que miraré at-taqwa. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. El mejor de vosotros ante Allah subhanahu wa ta'ala es aquel que más cercano a Él está. Transmito este mensaje para empezar, porque en ocasiones nos encontramos con personas que creen que por ser árabes ya son los mejores musulmanes o tienen la llave para entrar al Jannah. Pero el Corán del Karim vemos que realmente no es así. Y el primer converso en la historia, ¿quién es? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ¿Dónde nació Rasulullah? ¿En una familia muslima? Creció y se crió con Quraysh. ¿Quraysh que adoraban? ¿Allah? No. Las estatuas. Eran incrédulos. Pero no eran incrédulos de no creer en Allah solamente, sino que crearon unos dioses que ellos mismos, subhanallah, hacían. Incluso se explica en la historia que habían algunas estatuas que eran creadas de sus propios alimentos. Se las llevaban con ellos y si tenían hambre por el camino se alimentaban de esos propios dioses que ellos adoraban. Yani, subhanallah, no usaban su intelecto, pero Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en ningún momento siguió esta creencia. Era querido por toda su nación, por todo su pueblo. Era llamado Sadiq, el Amin, el sincero, ¿no? El más sabio. Era el más respetado desde su infancia por todos quienes lo querían y, se rodeaban de él. Pero igual que muchos conversos en la actualidad, cuando creció, llegó a sus 40 años, tuvo que afrontar a todas aquellas personas a las que quería. Tuvo que afrontar a su tío, aquel que lo protegió, lo cuidó y lo alimentó cuando murieron su abuelo y su madre. Tuvo que afrontar a toda su familia, a sus amigos, a sus seres queridos. y decirles que Allah subhanahu wa ta'ala era el único y el más grande creador. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo había enviado como un mensaje y como misericordia para la humanidad. Y que él era el último de los mensajeros. ¿Crees que en una sociedad en la cual no se ha escuchado nunca el nombre de Allah, no se ha escuchado nunca que existiría un mensajero, que llevaban generaciones y generaciones adorando a las estatuas, que llevaban generaciones y generaciones abusando de las mujeres, heredando mujeres, actuando en la sociedad como a ellos les daba la gana, iban a aceptar un mensaje tan diferente a su credo? Incluso la postura de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es mucho más complicada y fue más complicada que la postura que tienen los conversos hoy en día. Porque hoy en día los medios de comunicación ya nos hablan sobre un Islam. Ya nos hablan sobre un Dios llamado Allah que en Arabia Saudí y en Marruecos adoran. Pero Rasulullah vino con algo que nunca habían escuchado. Fa perdió a sus tíos, menos a Abu Talib, que lo siguió protegiendo y respetando, bajo presión. Perdió a sus amigos, perdió a sus seres queridos. Y solamente sabe lo que es la pérdida de lo más cercano a ti, aquel que lo ha vivido. Para poder afrontar a la sociedad como buenos musulmanes europeos, tenemos que tener clara una cosa, y es fortalecer nuestra taqwa. Fortalecer nuestra taqwa. ¿Qué es lo que hacía que Rasulullah y los Sahaba pudieran aguantar ese rechazo de sus propios seres queridos? El amor y la taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. El tener a Allah subhanahu wa ta'ala por encima de todo. El saber que la pérdida del amor de mi tío es un grado de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Y que con el tiempo Allah subhanahu wa ta'ala me recompensará con lo mejor. En ningún momento dejaron de transmitir el mensaje y de sembrar la belleza del Islam. Pero llegaron a este nivel y transmitieron este mensaje que a día de hoy seguimos, porque trabajaron, lo que hablaba con Fátima antes, la Ibarik Fija, de dentro para afuera. Pero en esta época en la que ya nos ha informado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ¿qué está pasando? Trabajamos de fuera para adentro. Hemos limitado el Islam a halal y haram. Hemos limitado al Islam a barbas y jilbabs. Hemos limitado el Islam a mucho conocimiento que en muchas ocasiones ni siquiera practicamos. Estamos clasificando nuestra umma por diferentes grupos. Estamos creando diferentes sectas y no nos estamos dando cuenta. Y nos estamos olvidando aquello que Allah subhanahu wa ta'ala menciona más de 60 veces en el Corán. Y es que somos al alamin, que este mensaje ha sido transmitido para el alamin, y para llegar a entender al alamin debemos de aferrarnos más que nunca a buscar el conocimiento. ¿Para qué? Porque nuestras mentes no son una tierra de cultivo abierta en la que debemos dejar que cualquier persona que quiera venga a sembrar sus ideas en ella. Tenemos que ser muy selectivos en quién siembra su semilla en nuestra mente. Ser críticos, como muy bien nos decía la Ustada Mariam. Y sobre todo, tener en cuenta qué frutos va a brotar de aquella semilla que he permitido que se me siembre. Porque son aquellos frutos que brotan de estas semillas los que entregamos a la sociedad. No vamos a poder ser unos buenos musulmanes europeos, o cuando digo musulmanes europeos es porque Allah subhanahu wa ta'ala no ha hecho llegar el Islam por casualidad a Europa. Es porque Allah subhanahu wa ta'ala tiene una misión a través de nosotros y es transmitir su mensaje. Somos los representantes del Islam aquí y es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y queda en manos y en el corazón de cada uno de nosotros ver si realmente está transmitiendo ese mensaje de la mejor forma. Los medios de comunicación no están ayudando mucho. Las redes sociales están destruyendo totalmente la unión de la umma, con todas las divisiones que estamos viendo, con el radicalismo y el mensaje partido desde la ignorancia. Y desde nuestra parte, estamos alejándonos de la búsqueda del conocimiento, aquella que Allah incluso le ordenó a Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, incluso antes de ordenarle la transmisión del mensaje. Rabbi Jalla wa Aulah, cuando envió a Jibril alayhi salam, le dijo: Muhammad, reza, salli, ayuna, diles a las mujeres que se cubran, haz sadaqa, le dijo, conóceme. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. ¿Qué pretendía Allah subhanahu wa ta'ala decir con Iqra bismi rabbika alladhi khalaq? Antes de adorarme, te animo a que me conozcas, a que entiendas quién soy. Salamu alaikum. A que comprendas en qué trata este mensaje, a que te acerques a mí. Y son aquellos pasos que siguió alayhi salatu wassalam los que deberíamos seguir. No seguir cualquier mensaje que se nos diga. Y no asentar la cabeza a cualquier orden que se nos dirija. Solamente de esta forma podemos transmitir nuestro mensaje y representar el Islam de la mejor forma aquí en Europa, inshallah ta'ala. El Islam no se representa teniendo mucho conocimiento, ni memorizando el Corán entero, ni tampoco teniendo un montón de certificados de muchas universidades internacionales del Islam. El Islam son modales, akhlaq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cuando estaba en su masjid alayhi sallallahu alayhi wa sallam con sus sahaba, entró un hombre y empezó a orinar dentro de la mezquita de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eso es una falta. Ahora mirándolo desde fuera decimos, madre mía, llego a estar allí. Se le cae el pelo a este hombre. En presencia de Rasul sallallahu alayhi wa sallam y en una de las casas de Allah subhanahu wa ta'ala y en presencia de Umar y de los sahab. ¿Cuál fue la postura de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ¿Ordenó cortarle la cabeza? No. ¿Ordenó expulsarle? Que podría haber sido una buena opción. No. Les dijo que dejaran que terminara. Umar radiallahu anh quitó su espada de su lugar y quería cortarle la cabeza. Umar tenía un gran carácter, subhanallah, y afrontaba las cosas a su manera. Pero allí estaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam para guiarle y para indicarle cómo debía, ¿no?, actuar en cada momento. Ese hombre, cuando terminó y vio, subhanallah, la reacción y cómo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le corrigió de la mejor forma, dijo: Allahumma arhamni ana wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Dijo: oh Allah, desciende tu misericordia sobre mí, Muhammad, y no la desciendas sobre nadie más. ¿Por qué? Porque no merecían la misericordia de Allah los sahaba, hasha. Claro que la merecen. Porque no tenían la fe suficientes. Claro que la tenían. Ojalá podamos tener un poquito de la fe que tenían los sahaba. Por los modales. Por cómo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le transmitió la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala con el perdón de aquel acto tan grande que había hecho. Porque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entendía los comportamientos de las personas. Y dicen los historiadores de la Sira que ese hombre que entró a la mezquita a orinar no era un hombre que vivía en uno de los pueblos apartados y que tenían comportamientos un poco afuera de lugar. Entonces, a veces no mantenían mucho la compostura. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quiso Allah subhanahu wa ta'ala que desde pequeño se juntara siempre con personas más mayores, que estuviera en conversaciones, subhanallah, más grandes que él. ¿Para qué? Para que pudiera aprender, subhanallah, las diferentes conductas y las situaciones en las que vivían las diferentes personas en esa época. Así era Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y si nos ponemos a hablar sobre sus conductas no terminaríamos nunca. Y es ese valor que él tenía en su corazón, esos modales que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tenía, eran la llave hacia el Islam de todas y cada una de las personas que regresaron a Allah gracias a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No existe ninguna ayah en el Corán el Karim que mencione la palabra espada, pero existen más de 265 aleyas que hablan sobre la paz, los modales y la transmisión del Islam, subhanallah, desde la misericordia. No existe ningún dicho de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nos diga que transmitamos el Islam con coacción, con agresión, con fuerza, pero existen decenas de hadices mediante los cuales Habib ibn al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nos incita a transmitir el mensaje con amor. Hechos que nos narran los sahaba y las esposas de Rasul sallallahu alayhi wa sallam de cómo Habib ibn al-Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hizo que se cumpliera aquello que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y somos responsables de ser musulmanes europeos que transmiten el Islam desde la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. e insisto mucho en transmitir esta rahma desde el conocimiento. No desde un conocimiento experto, y vuelvo a repetir, no, es que claro, yo no soy faqiha, no soy usteda, no soy profesora, no he estudiado en la Universidad Islámica, no. Hay valores, hermanas y hermanos, que incluso grandes sabios carecen de ellos en esta época, y son los modales. Y en las universidades islámicas no te enseñan los valores, te enseñan los textos. Pero los valores se adquieren con el tiempo, se riegan, se cuidan con el día a día, subhanallah. Y es a lo que vengo a invitar hoy, a que sembréis amor en vuestro entorno, a que sembréis amor en el panadero de al lado de casa, a que sembréis amor en el vecino, a que participemos sobre todo en los colegios, en las AMPAs, a que colaboremos con nuestro pueblo en todo lo que necesitan y que seamos musulmanes presentes y no ausentes, presentes en todos los ámbitos. ¿Por qué creéis que en muchos colegios no se acepta que los niños tengan un menú halal? Ellos toman sus decisiones por la ausencia de los musulmanes en el momento de la toma de esa decisión. Si estuvieran los padres musulmanes en esos consejos, en esas AMPAs, en esas directrices, ellos también defenderían la postura y no se tomaría esa decisión a la ligera. Porque estos partidos políticos hablan, como lo es Vox, tan abiertamente del rechazo que tienen a los extranjeros y a los musulmanes. Porque saben que somos personas que no acudimos mucho a votar, que no participamos, que no perjudicamos en nada. Entonces toman esas decisiones sabiendo perfectamente que no vamos a tener una reacción contra ellos. Por eso es tan importante, al ser parte de esta sociedad, al ser musulmanes y españoles, que estemos presentes en todas las partes y en todos los lugares. Que está muy bien, alhamdulillah, que nos formemos y que trabajemos y que lleguemos a los grandes puestos y que tengamos objetivos mundanales, pero ¿qué objetivos tienes para tu umma? ¿Qué es lo que has construido para tu umma? ¿Qué es lo que le responderás a Allah subhanahu wa ta'ala cuando te diga qué es lo que has sembrado en tu umma? ¿Qué es lo que has aportado? En ocasiones vivimos mucho rechazo, sobre todo cuando he tenido bastantes amigas y compañeras que han regresado al Islam. Y una de las cosas, subhanallah, que más sufren es el rechazo a veces o el sentirse menos que un musulmán que ha sido musulmán de toda la vida. Y el creer que es el que él es el que me tiene que enseñar el Islam. O es mi ejemplo en el Islam. Es mi guía en el Islam. Pero hay algo muy importante que debemos saber, y es que la mayoría de árabes hemos heredado el Islam. Hemos heredado el Islam. Y el Islam no se hereda. El Islam se adquiere, el Islam se siente, el Islam se busca y una vez se encuentra, se cuida. Recuerdo, subhanallah, que cuando decidí dejar España para ir a Marruecos a estudiar el Corán, aquí en España me dijeron de todo. Amigas, compañeras de clase, profesoras y profesores, ¿cómo te vas a ir a radicalizar? ¿Pero cómo vas a ir a una escuela coránica? ¿Pero con lo pequeña que eres? ¿Pero qué futuro vas a tener? Y sinceramente no me sorprendieron los comentarios porque es normal. Una profesora atea que ve que mínimamente pues sacas buenas notas y tienes, pues podrías tener un buen futuro según ella, ve que te vas a ir a estudiar una religión que para ella es lo peor que existe. Puedo entenderlo y lo comprendo. Tenemos parte de responsabilidad de esa visión que tiene ella, pero eso ya es otro tema. Pero lo que más me impactó, y jamás lo voy a olvidar, es que al irme a Marruecos sentí más rechazo que aquí. Eran marroquíes iguales que yo, musulmanes iguales que yo, personas que estaban en la misma escuela en la que yo estaba estudiando, estudiando el Corán, y cuando supieron que yo venía de Europa, ya sabéis, para muchos países, Europa es como el Jannah. Pero porque no conocen Europa, ¿sí? ¿Cómo has dejado Europa y has venido aquí? ¿Cómo has dejado todas esas comodidades y has venido aquí? ¿De qué te sirve especializarte en esto, Adelchi, hija? Vuelve. Incluso tenía una profesora que me tenía mucha manía por eso. En muchos centros no me aceptaron porque decían, vienes de fuera, no tienes el nivel, no te aceptamos. Ni siquiera me dieron la oportunidad de hacer una prueba de nivel. En mi propia familia, parte de ella, recuerdo que cuando yo me licencié en el Corán, una de mis primas se licenció en medicina, mashallah. Y recuerdo la alegría de la familia que tenía una doctora y la tristeza de algunos de cómo Hajar, durante el tiempo en que esta chica ha sido doctora, ha venido con una licenciatura del Corán. Venga, hija, ya has hecho lo que querías, venga, ahora haz algo que realmente te vaya a servir de algo. Aquí es cuando me di cuenta de que yo no sabía a qué bando de los dos pertenecía y tuve una grave crisis de identidad. Hajar, en España eres la radical, la cerrada, la maqda, en Marruecos eres la que viene de Europa dejando esa yenna para venir aquí, pero ¿esto qué es? Esta chica se quiere dedicar al terrorismo porque para mucha gente el Corán es terrorismo, Allah es guía. Tuve esa crisis tan muy intensa de identidad y tuve un parón de 2 años que no quería volver al Ma'had. Dejé totalmente los estudios del DIN y volví a España para prepararme para la universidad. Hice lo que es la prueba de acceso a la universidad. Estaba en clase ausente. ¿Dónde estoy? Me hablaban de química, de física, de la historia, y a mí eso me entraba por aquí y me salía por aquí porque no era lo que a mí me gustaba. Y yo lo estaba haciendo para sentirme aceptada, para que todos dijeran, bueno, Hajar está haciendo algo de beneficio, porque realmente llegué a pensar que lo que estaba haciendo no iba a llegar a ningún lado. Perdí muchos amigos, muchos compañeros, pero con el tiempo me di cuenta que yo estaba metida en un charco que no era el mío. Me presenté al examen de acceso a la universidad y lo suspendí, pero con notas pésimas, que no voy a decir, porque no estudié, no me lo preparé, no asistí a las clases, no me gustaba. Y ahí es donde decidí volver a donde yo sentía que era yo, a mi esencia. Y ahí es donde aprendí que somos de donde se nos respeta y que pertenecemos a los lugares donde nos llenan, donde se nos quiere de verdad y se nos demuestra. Que somos de donde nos quieren como nosotros decidamos ser. Y que somos y pertenecemos a aquellas personas que comparten nuestro sentimiento y aunque no lo compartan, lo van a respetar y te van a respaldar. Y allí me di cuenta que yo soy de diferentes lugares y de otros no. Y que pertenezco a una umma que está dispersa. Que a lo mejor parte de mí está en España, parte de mí en Marruecos, parte de mí está en Mecca, parte de mí en Medina, parte de mí en América, parte de mí en China, parte de mí en diferentes países del mundo. Ahí donde estaba mi umma, yo pertenecía. Y allí es donde reflexionas y dices, Rahmatan lil alamin. Porque Allah ha repartido su rahma por todo el mundo para que allá donde vayamos sintamos esa unión de la umma. Hagamos de esa rahma viva y firme aquí en Europa y aquí en España. Para que todos los que sientan esta misma rahma y este mismo sentimiento puedan sentirse abrazados y arropados cuando vengan aquí. Es nuestra responsabilidad. Transmitiros con esto que incluso en los países árabes el Islam se ha convertido en algo extraño. Actualmente también he vuelto a estudiar a Tánger, a ver qué tal. Y siento lo mismo. Sientes que te miran, subhanallah, que es algo extraño para ellos. Es algo diferente, no lo acaban de entender. Cuando les dices que tu objetivo es transmitir, aprender para transmitir el mensaje allí. Pero en China, vas a trabajar con esto. Y ahí es donde también te das cuenta que los objetivos que tenemos nuestra umma son objetivos materiales no tenemos tawakkul, confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi no me va a olvidar. Y Rabbi abre las puertas, subhanallah, allá donde tú las buscas y tú las quieres. Sí, subhanallah, cuando decidí volver, uno de los grandes dilemas es dónde voy a vivir. El alquiler en Tánger cuesta 600 euros, 500 euros, está todo carísimo. Y yo pues soy derwisha, la chica pues mínimamente pobre, no puedo permitirme ese gasto. Entre la supervivencia, la comida, los gastos, para mí se me disparaba. Ya decidí volver, dije, fija Ger, es Ger para mí. Falla, cuando decidí volver, me llamó una amiga. Me dijo, Ayar, he escuchado que quieres volver a estudiar, ¿tienes dónde vivir? Le dije, pues no. Me dijo, te cedemos la casa. Y no era cualquier casa la que me han cedido, del centro, cerca del Ma'ahad. No han querido absolutamente cobrar nada por ello. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quien entrega sus asuntos a Allah subhanahu wa ta'ala es el que te sustenta. Y en esta humilde trayectoria he aprendido eso. Nunca ligues tus estudios con un objetivo mundanal, con un objetivo material. Nunca ligues tu trabajo simplemente porque quiero cobrar de ello. Nunca ligues cualquier acto, por pequeño que sea, por un beneficio mundanal. Nuya lillah, piensa que es para Allah subhanahu wa ta'ala. Tendrás doble recompensa. Allah te va a sustentar de donde menos lo esperas. Aparte de, te va a beneficiar aquella buena intención que tú has tenido. Fakir Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos, insha'Allah, pertenecer a esta umma que pertenece al alamin. Y quiera Allah subhanahu wa ta'ala fortalecer esta taqwa que tenemos en nuestro corazón. Ser personas que cultivan su intelecto con el bien, que siembran su corazón con el bien. Y sobre todo, y esto es un consejo que siempre intento darme a mí misma y recordármelo y recordármelo y recordármelo, y es rodearnos de buenas personas y buenas amistades. De gente que te recuerde a Allah con sus palabras, con sus actos. No personas que nos den charlas y conferencias todo el día, no. Personas que nos recuerden a Allah subhanahu wa ta'ala con sus modales, con sus buenas palabras, con su saber estar. Y solamente así podremos ser una buena umma, con los modales. Y quiera Allah subhanahu wa ta'ala sembrar en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras palabras, en cada uno de nuestros pasos, insha'Allah, buenos modales y buenas semillas para que las generaciones que están por venir, insha'Allah, puedan cosechar lo que nosotros dejamos. Quienes precedieron han dejado muy buenas huellas. Y estamos cosechando de, subhanallah, de esas semillas y las estamos, nos alimentamos de ellas para poder ser mejores. Y esta es una pregunta que quiero que os la respondáis cada una durante el encuentro y cada uno cuando podáis. Cuando llegue el momento que Allah subhanahu wa ta'ala dice وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Y ciertamente llega el momento del retorno a Allah subhanahu wa ta'ala. Si ahora mismo viene Malak al-Maut, la muerte no avisa, llega. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَذَا تَكْسِبُ غَدًا. Ningún alma sabe qué es lo que va a obtener mañana, ni cuándo le llega la muerte, ni dónde. Vamos a estar, estamos agradecidos o orgullosos de lo que llevamos en nuestra mochila, porque la vida es un viaje. Estamos orgullosos de lo que llevamos en nuestra mochila para presentarle a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Realmente hemos dejado algo por lo cual nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, se beneficien islámicamente? El futuro del Islam, y siempre obviamente hay que tener esperanza y confianza en Allah, no pinta muy bien por varios factores, si seguimos en la línea en la que vamos. Pero siempre estamos a tiempo de rectificar. Siempre estamos a tiempo de regresar a Allah subhanahu wa ta'ala y de adorarle de dentro para afuera. De dentro, de forma subhanallah vertical hacia Él. Y de dentro para afuera, desde nosotros para la sociedad y quienes nos rodean. No seamos egoístas y solamente adoramos a Allah de fuera para adentro, sino siempre de dentro para arriba y de dentro para adelante, insha'Allah. Y para quienes todos nos rodean. Rabbi nos guíe, insha'Allah, nos fortalezca, Para mí es un placer que Rabbi nos permita unirnos en espacios como este, porque son espacios, subhanallah, de recordar que tenemos una umma que nos une, un sentimiento que nos une y un rumbo también que nos une. Cada uno de nosotros lo va trazando desde su ciudad, desde su país, desde su barrio, desde a su forma, desde su trabajo, pero todos tenemos una finalidad. Y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que por muy separados y lejanos que estén nuestros rumbos, nos junte insha'Allah en la meta que es el Jannah. Y recordemos insha'Allah este día con alegría. ¿Os acordáis cuando hablábamos en la dunya sobre musulmán europeo? Lo hemos hecho bien, por eso estamos aquí. Insha'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Y inshallah espero de corazón que haya llegado el mensaje, que mi querida Fátima, a la que le he calentado mucho la cabeza estos días, Fátima, yo no sé hablar de estos temas, ¿qué voy a decir? Por favor, cancélame la charla. Inshallah haya podido hacer llegar lo que se esperaba. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. No sé si hay alguna pregunta o algo que añadir, inshallah. También se pueden compartir vivencias. A mí me gusta mucho compartir vivencias porque aprendemos mucho de ellas. Uy, el Ustad Mansur.
Ya te ha tocado.
Que por cierto, subhanallah. No sé si os pasa, pero cuando tenéis a un profesor delante, es como hablar de algo que estáis estudiando y tener a tu profesor delante. Es muy impactante. Alhamdulillah, usted y Ishan no está, y estoy muy tranquila por ello también. Cada vez que se abría la puerta digo, ostras, ha venido, pero alhamdulillah. Que descanse. No, usted. Ya está, ya he superado. Alhamdulillah, ya respiro tranquila. Por eso no miraba mucho a esta parte, ¿eh? No porque sea muy tímida yo, no es de mis características, pero porque está el usted ahí. Digo, a ver si voy a decir alguna catástrofe, me va a hacer algo, voy a perder todo.
No sé, no.
La digestión, Bejer. La hefdek.
Barakulofik, usted da Hajar, por tu intervención. Primero, sobre todo por tu humanidad, por tu sentimiento. Que yo siempre lo digo, nos falta mucho sentimiento de trasladar. Incluso cuando hablamos del Islam, hablamos fríamente, no hablamos con sentimiento. Y antes, cuando estábamos en la cola, esperando la comida...
Esa interminable cola.
Me he acordado de una cosa que me pasó en Valencia al poco de entrar al Islam. Esto hace ya 24 años así, me pasó. Había un hombre pakistaní que era del grupo de Tabligh y era una persona increíble. Siempre estaba, parecía que tenía, era como el Joker, pero con sonrisa. Siempre dormía, salía, entraba. Siempre estaba con la sonrisa en la cara. Y hablaba de corazón, no me acuerdo. Y dijo una cosa que se me ha quedado grabada. Y es que a veces nos... porque además hablaba español, de los pocos gente que hablaba español que podía hablarte un poco del Islam. Y estábamos con él ahí sentando, leyendo un poquito el Corán y tal. Y nos pregunta, ¿qué tiene más valor para ti, el Islam o un cuadro de Picasso? Nos quedamos ahí, ¿qué pregunta es esta? Dice, el Islam, dice, ¿no? Dice, si miras en tu corazón, para ti vale más un cuadro de Picasso que el Islam. ¿Qué dice este hombre? ¿Qué? Y dice, sí, dice, te lo voy a demostrar, porque si tú tuvieras el Guernica, cualquier cuadro de Picasso en tu casa, cualquier persona que te encuentras por la calle le dirás, tengo un Picasso en casa, ¿quieres venir a verlo? Y le abres la puerta, mira, aquí está el Picasso, ¿lo ves? ¡Oh! Lo tengo yo, es mío. Dice, ¿con cuánta gente que te encuentras hablas de él? Enorgulleces de que eres musulmán, con esa... Es algo que se me quedó. Y es así.
Totalmente. Ese sentimiento de orgullo lo he hecho mucho en falta en nuestra juventud. yani el presentarse orgullosamente como musulmanes. Tengo algunas alumnas, subhanallah, que me dicen, Hajar, me gustaría, y yo no les pido que vengan a clase con hijab ni nada, más faltaría, al final eso debe de surgir y brotar de ellas mismas, pero me dicen, me gustaría, Hajar, por respeto al Corán, venir con hijab a clase. Y le digo, sabes que no hay ningún problema en ello. Me dice, no, pero es que tengo un problema y es que me da vergüenza que me vean mis compañeras de clase del barrio. Yani, ¿de dónde creéis que proviene esta falta de confianza en nosotros mismos, subhanallah? De presentarnos ante la sociedad como nosotros queremos. Y es algo que está muy palpable, y lo digo porque trabajo directamente con los jóvenes y con los adolescentes en el ámbito del Corán, que noto, subhanallah, que les da vergüenza. Incluso me dicen, no, yo no le digo a mi profesora que vengo aquí, porque si no me van a decir, claro, te vas a radicalizar, que haces en una clase coránica, pero ¿qué es eso? Yo, esto es un secreto, mis amigos españoles de toda la vida no lo saben. Y eso es algo muy grave. Y ellos te lo dicen así en plan broma, pero es algo muy grave.
Yo creo, sí, que los adolescentes no tienen aún su propia identidad, ¿entiendes? No, sí, tienen esa fuerza, no se han encontrado. Porque un adolescente...
Lamentablemente, Sara, lo he visto más en jóvenes ya mayores, treintañeros, veinteañeros y pico, que más en los adolescentes, porque los adolescentes hoy en día, con esto de las redes sociales, el TikTok, es como que ser árabe, moro, diferente, es como llama mucho la atención, y ellos lo hacen con mucho orgullo. El problema está en quienes han pasado, subhanallah, por esa etapa, y son, subhanallah, 26, 27. Trabajaba en un centro de acogida de menores, donde venían niños del Magreb o de Pakistán o de Sudáfrica, y los acogíamos. Y una de las compañeras que tenía yo en el despacho era musulmana. Y hacía unos comentarios a veces, subhanallah, es una chica que es psicóloga, mashallah, y tiene dos másters, muy formada ya, ni tiene que tener ya una personalidad bastante formada. Pues ella hacía unos comentarios en plan, claro, es que los musulmanes dicen alhamdulillah pues simplemente porque reprimen sus sentimientos. Es que a mí esto me parece patético, es que esto a mí me parece súper vergonzoso, es que a mí esto no me representa. Pero luego cuando estaba conmigo en la intimidad, me decía, tienes que enseñarme a rezar. Quiero ir contigo a las clases para entender un poco el Corán y tal, pero de cara a los no musulmanes, mostraba como que no estaba de acuerdo con el Islam. Y eso es porque algo hemos hecho mal. O algo estamos haciendo mal. Hay mucho, de aquí podemos sacar, subhanallah, muchos subtemas y estar hablando hasta mañana. Pero es muy importante que empecemos desde casa. Y dejemos que nuestros hijos y nuestras hijas también escojan el Islam también desde su crítica, desde su aceptación. Y no les impongamos el din. No les impongamos el din. Estamos en tiempos en los que muchas chicas hasta sus 30 y pico años se han quitado el hijab, pero de una forma como que lo han rechazado, lo han odiado directamente. Y es porque se ha hecho mal la forma en la que les hemos enseñado el hijab. Jóvenes que odian las mezquitas no acuden al masajid. Y es porque en el masajid no se les ha sabido acoger bien. Y esto lo he vivido yo en mis carnes. Y hay muchas cosas que hemos sembrado y que los jóvenes, sobre todo los de mi quinta, han obtenido de muy mala forma. Pero alhamdulillah, al final, Allahu yahdi man yasha. Allah guía a quien quiere. Y quien quiera la guía, Allah va a arrancar todos los malos sentimientos de su corazón y sembrará buenos en su lugar. Pero por eso debemos ser una umma unida. Una umma que se fortalezca la una a la otra. Yo abro las redes sociales y me llevo las manos a la cabeza, literalmente. Nos hemos dividido en tres grupos, tú eres kafir, tú eres munafiq, tú eres fasiq, tú eres musulmán, tú no eres musulmán. Hemos perdido la esencia del amor. Lo que nos decía el Sheikh Mansur, hace falta el mensaje del din desde el amor, desde el sentimiento, desde el corazón, desde la aceptación los unos a los otros. Porque si yo le doy la espalda a mi alumna porque bebe, porque fuma, porque se va de fiesta, ya he perdido a esa hermana en el Islam, ya la he perdido. porque le van a tender la mano otras personas. Vino una madre hace unos años a mis clases y me dijo, mis hijos ya no van a venir a tus clases. Y eran dos niñas de 18 años. Le dije, son libres, si ya no quieres traerlas, pero ha pasado algún problema. Me dijo, mientras sigan esas dos en tu clase, mis hijas ya no vienen. Yo tenía dos chicas en mis clases hace años, cuando daba clases en el Centro Cultural Islámico, que eran dos chicas que por circunstancias trabajaban por las noches en una discoteca. Solo eran camareras, no hacían absolutamente nada. Las circunstancias de la vida a veces te llevan a hacer cosas y nunca hay que juzgar y decir no, pero no podían, Allahu a'lam de su situación. Eran las primeras que llegaban a clase. Llevaban siempre una abaya en el bolso y se metían. Yo los veía desde la cámara. Es que yo me gustaba a mis alumnos tenerlos controlados. Los miraba desde la cámara y se metían en el baño directamente a hacer el vudú. Y muchas veces se tiraban cubos de agua en pleno invierno así por todo el cuerpo. Porque sentían que el lugar en el que estaban no era apto con el lugar en el que estaban ahora. Y hacían incluso el vudú grande para purificarse del lugar en el que estaban. No porque habían hecho algo, no, solo por el lugar. Venían memorizadas las suras, con mucho respeto, muy implicadas en clase. Y esa mujer me dijo, estas dos chicas no quiero que estén en esta clase, sino, mis hijas las voy a llevar. Les dije, aunque todas las que están en clase dejen el aula, yo a estas chicas no las voy a echar. A mí no me importa la cantidad, la calidad. Y estas chicas son calidad para mí. Pasó el tiempo y esa mujer retiró a sus hijas. Yo un día me encontré de casualidad a una de sus hijas. Y le dije, ¿qué? ¿Cómo vas con el Corán? ¿Has seguido? Te recomiendo que no lo dejes porque alhamdulillah ibas bien. Me dijo, es que mi madre no nos ha dejado porque es que esas chicas trabajan en la discoteca de mi padre. Sí. Le dije, ah, ¿qué es de tu padre? Es el restaurante al que decías que querías llevarme. Que decía, usted tienes que venir conmigo al restaurante de mi padre. Yo iba a ir porque yo desconocía que era una discoteca, pero bueno. Mirar, subhanallah, cómo esa discoteca era de su marido. Pero ella aceptaba para las hijas de los demás lo que no quería para ella. Entonces no quería que esas dos chicas estuvieran ahí, primero para que no delatasen lo que hay. Y esas chicas nunca, subhanallah, hablaron de que esas son las hijas de mi jefe. De hecho, no sacaban ese tema. A día de hoy estas chicas siguen estudiando el Corán. Una de ellas ya ejerce como abogada y una como enfermera, porque trabajaban en la discoteca, venían a estudiar el Corán y estudiaban a distancia a carreras para no trabajar de lo que estaban trabajando. Con el tiempo me di cuenta que sus familias las echaron de casa por un error que habían cometido. No hace falta mencionarlo. Cuando acoges, construyes. Cuando acoges, construyes. Pero cuando le das la espalda a una persona que se ha equivocado o que va mal encaminada, la destruyes y la pierdes. Y como madres es lo que no soy madre, pero es muy importante que las madres acojáis y arropáis a vuestras hijas y a vuestros hijos. No importa lo grande que sea el error que haya cometido. Allahu ghafurur rahim, Rabbi, perdona. Y como padres también. No sé por qué os tengo un poco abandonados por aquí. Rabbi subhanahu wa ta'ala, perdona. Su misericordia abraza y lo engloba todo. Y qué menos que nosotros seamos de quienes actúen acorde a ello. Farabbi, insha'Allah, nos dé una buena descendencia. Nos haga, insha'Allah, madres y padres que den la talla, insha'Allah, en ello. Y que eduquen, insha'Allah, a una generación desde el amor. Desde el amor, desde la amistad, desde la comprensión, desde el diálogo. Y a veces me vas a decir, Hajar, es que yo lo hago, pero me ha salido por las ramas. Anuh alayhi salam también. Ibrahim, su padre, no quiso seguir su mensaje. Nuh tuvo que abandonar a su hijo para que sea ahogado con toda la comunidad que no lo siguió. Y hizo lo que pudo hasta el último momento. Pero lo hizo, lo intentó. فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ شَاءَ. Ciertamente no guiamos a quien queremos nosotros. Allah guía a quien quiere, no quien quiere Allah, sino quien realmente Allah ve que en su corazón está la intención de guía. Lo dejamos aquí, creo que me he extendido muchísimo. Barakallahu fikum y gracias por ser rayitos de luz en esta umma. La yahfudkum inshallah.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es. y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.